gracias a los que están de visita. Y bueno, quería hablar en la noche de hoy. Téngame paciencia porque no sé usar esto. Bueno, el tema lo tienen ahí. Caminando con Dios. Y estaba pensando justamente en la analogía justamente de dos personas caminando y que esta noche nos pudiéramos hacer esta pregunta, ¿sí? O nos pudiéramos hacer dos preguntas. Si estamos caminando realmente con Dios y cómo sería, y si estamos caminando con Él, ¿cómo es nuestro caminar diario? ¿Sí? Si estamos caminando, pensamos en dos personas que yo puedo estar caminando con otra persona, por ejemplo, no sé, en la calle, puedo ir caminando y puedo tener una persona al lado y no necesariamente estamos caminando juntos, ¿sí? Estamos en el mismo lugar, pero no existe el vínculo, ¿sí? Y es lo que a mí me interesa justamente es... ¿Toco algo? No. Ah, el vínculo. Sí, bueno, ahí estaba lo que más o menos estaba planteando, de que realmente tiene que haber un vínculo entre la persona de Dios y la persona de nosotros, que podamos caminar con Él. ¿Y cómo está nuestro caminar? ¿Sí? Vamos... Tenemos una buena rutina de caminata, hay gente que hace ejercicio, todo eso, y si no, o si realmente estamos, no sé, arrastrando los pies y... Nada, que nos podemos hacer esa pregunta, ¿sí? A partir de todo lo que iba a comentar en la noche de hoy. Un versículo para que tengan en la mente, con el que me quería desarrollar, que era el capítulo de 8 de Romanos, el versículo 28, si lo quieren ir buscando, y si no... La idea es que, ¿cómo es? Bueno, hablaba de que el caminar y la obra de Dios, sí, la obra de Dios en nuestra vida que nos alcanza en distintas formas, sí, nos afecta en distintas formas y en distintos tiempos. Por ejemplo, en el pasado, presente y futuro, yo veía el caminar con Dios en el pasado y veía en el pasado podemos ver nuestro caminar con Dios a través del llamado, de cómo Dios nos llama a tener un vínculo con Él, una relación con Él. Después, en el presente, ¿sí? Bueno, ahí me faltó una palabra, que era nuestro amor para con Él. Perdón, es la primera vez que hubo un PowerPoint. Nuestro amor para con Él. ¿Cómo está nuestro amor para con Él? Después, por último, en el futuro, y que es el servicio a Dios, que lo podemos pensar como un futuro inmediato, no un futuro lejano, sino de lo que produce el caminar nuestro con Dios, que tiene que producir o debería producir el servicio. De nuevo eso. Si lo pueden, alguna persona lo puede leer, porque yo darme vuelta me cuesta, mientras tanto que lo voy buscando. Bueno, y pensando entonces en esta idea, ¿no? A medida que vamos tocando temas, pensemos cómo el amor que nosotros tenemos para con Dios nos puede ayudar, ¿no? Y pensamos en ahí va. Entonces habíamos dicho en el llamado de Dios, que Dios nos conoce, nuestro amor para con Dios, nosotros le vamos conociendo a Él. Y en el servicio para Dios, que nosotros le glorificamos. Después, bueno, entrando ya en el primer punto, ¿no? En el llamado de Dios, que Dios nos llama a través de su palabra y a través de la persona de Jesús de maneras distintas, ¿no? Y algunas maneras, o sea, cuando llama a los hombres para diversos propósitos, hay una idea en general, dos ideas que podemos resaltar. Que son, una es la salvación de las personas, que Dios te llama a cada uno de nosotros, nos llama para salvación. Y después la otra, que era también para la consagración. Dios nos llama a vivir una vida santa y a vivir también una vida de servicio. Después. Bueno. ¿Sabes qué, Joa? Te voy a dejar esto a vos para que... Sí. Prefiero usar el machete que tengo acá. Entonces, hablamos del pasado, ¿no? Cómo Dios nos llama y nosotros le conocemos. Hablábamos de un llamado para salvación, ¿sí? Para la restauración de la persona. Le pido a una persona que sea tan amable de buscar el capítulo 1 de Efesios. Nunca fui un campeón de espadeo bíblico, así que en serio me ayudan un montón. Y otra persona que busque en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, lo sabemos todos, y por favor el 17. ¿Alguien ya tiene Efesios? 1, versículo 3 al 5. Muchas gracias. Entonces, estábamos hablando del llamado de Dios para salvación. Tenemos características del llamado. Tenemos que pensar siempre en el Evangelio, ¿no? El Evangelio, y en este caso estábamos hablando del Evangelio, una de las tantas características que podemos nombrar es el Evangelio del amor de Dios. Ahí nos compartieron un pasaje. Después, alguna persona que pueda leer, Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Seguimos sondando en este aspecto. Muchas gracias. El segundo punto que quería ver era el Evangelio, otra de las tantas cosas del llamado de Dios a través siempre del Evangelio, el Evangelio de la justicia de Dios. ¿Sí? Para esto les voy a leer, lo tienen ahí, el capítulo 1 de Romanos, versículo 16 y 17. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Otro pasaje que también podríamos citar es en el capítulo 5, en el versículo 1, que dice, justificados pues por la fe, que tenemos paz para con Dios. El Evangelio, hablamos del Evangelio, del amor de Dios, del Evangelio de la justicia de Dios. Y también podemos hablar del Evangelio de la gracia de Dios, otro de los tantos aspectos. Primera carta de Timoteo, lo tienen ahí, en el capítulo 1. Versículos 14 y 15. Si alguno lo encuentra antes que yo, lo lee. Primera Timoteo, versículo 14 y 15.
Pero la gracia de nuestro Dios fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Muchas gracias. Hablamos entonces del llamado de Dios para salvación. Hablamos del Evangelio, que es para la salvación de las personas, el Evangelio del amor de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios. Y después un pequeño comentario que quiero hacer en la próxima diapositiva, que es el valor que tienen las personas, ¿sí? Y el valor que la Biblia habla del valor del hombre, que es el valor que tiene a través de la persona de Cristo. Cuando nosotros queremos hacer un, por decirlo así, un análisis o un juicio de valor justamente de lo que somos, hay un análisis cabal que podemos hacer correcto, pero también podemos hacer análisis, por decirlo así, que no corresponden o que están fuera de lugar desde varios aspectos, como por ejemplo en el sentido de que podemos tener una mirada por debajo de lo que deberíamos mirar, o una mirada por encima, o por decirlo, inflada. Yo puse ahí una mirada que tenemos cuando nos hacemos a nosotros, que es como cuando estamos inflados, ¿sí? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7 y 8, les quería compartir. Hay muchos pasajes de Deuteronomio que hablaban de eso, de Dios le habla al pueblo de Israel y que le decía que justo cuando estaban por entrar a la tierra prometida, que no tuvieran un pensamiento cuando ya estuvieran asentados, que no digan, no, que bueno, que por lo que yo soy o esto que el otro, por la justicia, de que decían, por mi justicia, porque yo soy bueno. Y les quería leer este pasaje que decía, Dios le dice al pueblo de Israel, y es algo que también podemos aplicar para nosotros, que no, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido Jehová, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Decía, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Es por el amor de Dios, por el que a Dios quiso llamarnos hoy a cada uno de nosotros. Y haríamos bien en tener siempre eso en mente. Pero también hay personas que, yendo al otro extremo, no consideran el valor que tenemos así como personas. Yo puse ahí una mirada que tenemos de nosotros, por decirlo así, pinchada. Como que nos miramos y nos creemos menos de lo que en realidad deberíamos ser. O de lo que deberíamos creer. Y ahí, en el pasaje de 1 Corintios, que dice que por la gracia de Dios soy lo que soy, y dice, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Y cada uno tiene sus problemas. Algunos tienen problemas de ego muy alto o ego muy bajo. A mí me pasa que a veces cuando me siento, por decirlo así, pinchado, esto lo escribí más que nada pensando para mí, que en algún momento de mi vida yo decía, uy, puede ser que yo no tenga valor o yo no valgo nada. Y hay mucha gente que hoy en día se pregunta, piensa eso, que no vale nada. Hay gente que piensa que vale mucho más de lo que debería valer, pero esas otras personas que piensan que no valen nada. Y yo pensaba en esto, ¿no?, mientras lo escribía, que cuando nosotros pensamos que no valemos nada, tengamos esto en mente, valimos la sangre del Señor Jesús. Cada gota de la sangre del Señor Jesús que derramó en la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros, y que hoy podemos estar acá gracias por ello. Valemos todo, valemos al Señor Jesús, que es lo más importante que tenemos. Tengamos eso en cuenta cuando nos asalten esos pensamientos de que no valemos nada o que somos pocas personas. Y después, decía, la mirada correcta que deberíamos plantearnos. En el capítulo 12 de Romanos, si alguno lo tiene y lo quiere leer, Romanos capítulo 12, versículo 3. Muchas gracias. Que tengamos eso, que tengamos una medida cabal, que ni somos muy grandes ni somos muy pequeños, sino que podamos decir lo que Dios dice de nosotros. Después, el otro llamado, ¿sí?, el llamado de Dios, como Dios nos conoce, el llamado para la consagración, ¿sí?, para la gloria de su nombre. Y me ponía a pensar, ¿no?, las implicancias que tiene el hecho de consagrar. Cuando nosotros queremos consagrar, buscamos el diccionario y te pone un montón de adjetivos como apartarse, separar, como que nos estamos haciendo a un lado, ¿no? Y justamente quería señalar en eso. ¿Algún hermano que pueda buscar Juan 15:3? Y una de las primeras cosas que puse ahí en lo que significa la consagración, que significa limpiarse, ¿sí? En el segundo punto, el 2:2, Muchas gracias, Franquito. Después, el otro, otro pasaje que les quería compartir en el capítulo 15 y en el versículo 3, que dice, no, ese es el que lo pedí, 13 días, gracias. El Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios. Eso que tenemos que pensar, que nos tenemos que limpiar. Cuando Dios nos llama para consagrarnos, tenemos que tener la conciencia de que nos estamos limpiando. Y también tenemos que ser conscientes de que tenemos que llevar fruto. Algún hermano que por favor lea el punto 2.3, ¿no? Implica llevar fruto. Capítulo 15 de Juan, versículo 16. Muchas gracias. Les quiero compartir otro. Lo tengo ahí también anotado, ¿no? En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y dar semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca, dice el Señor, ¿no? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué bueno que es pensar en que la palabra de Dios se cumple cuando la escuchamos, es sí y amén. Nosotros a veces hablamos y no solemos no tener consistencia con lo que decimos, pero podemos confiar en que cuando Dios dice algo, lo cumple. Y en este momento está diciendo que Dios, la palabra de Dios va a cumplir y va a producir fruto, ¿sí? Hablamos de que significa de... Hablamos de que el llamado de Dios, la consagración, es llevar fruto. Y un punto que había saltado, que era el primero, que decía que implica apartarse. Primer capítulo de Salmos, algunos se lo debe saber de memoria, yo no, pero se los leo, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hablamos de que la consagración implica llevar fruto, implica limpiarse, implica apartarse. Son todas cosas que, si queremos cumplir con el llamado de Dios, tenemos que tener siempre en cuenta. Después, yendo al otro punto, ¿no? Hablamos de amar a Dios, ¿sí? Y cuando amamos a Dios es cuando nosotros le conocemos. Me puse a buscar entre los comentarios que leía sobre el amor, algo breve, ¿no? Porque decía que el amor, pensaba en el concepto abstracto del amor, porque los conceptos abstractos nos cuestan llevarlos a veces a la práctica. Decíamos que a veces por ejemplo, estábamos estudiando en los domingos a la mañana las epístolas generales y veíamos en Santiago que hablábamos de la fe. ¿Cómo podemos probar la fe? ¿Cómo hay manera de demostrar la fe? Y la fe se demuestra por las acciones. Uno dice que tiene fe, pero si no lo demuestra, de la boca para afuera. Y con el amor pasa lo mismo. Dice, el amor solo puede conocerse en base a las acciones que provoca. Y entonces hablamos de amar a Dios. Nosotros le conocemos. Tenemos que buscar, si algún hermano que pueda buscar, 1 Juan 4.19. Otro hermano que, si es tan amable, Proverbios, capítulo 8, versículo 17. Tenemos que buscar la comunión con Dios. Muchas gracias. Aquí hay algo importante, que es que no podemos amar a una persona sin conocerla, ¿sí? Si no, caemos en lo que decimos. Hablamos, pero no lo demostramos. Necesitamos conocer a una persona para amarla, y eso implica pasar tiempo con ella. Y en este pasaje decimos que Dios nos amó primero. Nosotros le amamos porque Él nos conoció y Él nos amó. Proverbios, capítulo 8, versículo 17. ¿Algún hermano que lo tenga?
Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan.
Es muy lindo. No llegué a notarlo acá, pero si nosotros nos ponemos a buscar en la Biblia, podemos encontrar un pasaje para casi cada momento del día. Momentos a la mañana, cuando lo buscamos de la mañana, por ejemplo este. Momentos a la noche, antes de acostarnos. Momentos para todo el día. No hay un momento para buscarlo a Dios. El momento de buscarlo a Dios lo tenemos que generar nosotros y viene de nuestro corazón, el hacernos un lugar. Algunos podrán a la mañana, otros podrán a la noche. Lo importante es que tiene que estar en nuestro corazón el querer buscar a Dios. Y después decía Jeremías, en el capítulo 29 y el versículo 13. Dicen, y seré hallado por vosotros, y dice Jehová, y... No, creo que no, es 20, creo que es el 33. Y, ¿cuál? 29.13. Ahí está, estaba leyendo el de abajo. Perdón. Y dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Lo que decíamos al principio, tiene que ser una actitud de cada uno de nosotros buscarlo en el corazón. El momento del día no importa, sino que justamente que nosotros lo busquemos. También esto hablando en el sentido de que nosotros buscamos la comunión con Dios. Otra manera de mostrar el amor es justamente obedeciendo. ¿Algún hermano, por favor, quiere leer capítulo 14, versículo 15? ¿Algún otro que pueda leer José 1:8? Mientras yo voy buscando el pasaje de Mateo. Sencillo. Lo vemos un montón de veces en Facebook que dicen, si me amás, compartí esto, y un montón de otras pavadas, pero... La consigna es simple, si me amás, guardá mis mandamientos. Josué 1:8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Muchas gracias. Y en Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Acá ya habla un sentido que tiene que estar en nuestra mente, buscar la gloria de Dios y lo que hacemos pensando realmente en el reino, en la venida de nuestro Señor que está cerca. También podemos amar a Dios y una manera también eficaz que mostramos el amor a Dios es justamente amando a los hermanos. Primera Juan, capítulo 4, versículo 20. Que lo tenga, que lo lea.
Según dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿A quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
No sé si se dieron cuenta, pero los puntos que estoy mencionando no son divisiones tajantes, sino que están todas interrelacionadas. Hablábamos antes de que no podemos amar a Dios si no le conocemos. Y acá nos compartíamos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si a nuestro hermano que lo tenemos al lado, que le estamos viendo, no lo amamos? Y Juan, capítulo 13, versículo 35.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros.
Muchísimas gracias. Volviendo al punto, ¿no? Amando a los hermanos. Es una manera que tenemos para mostrar el amor a Dios. Y después, un pequeño paréntesis que puse acá sobre los beneficios que tenemos de amar a Dios. Decimos, ¿cuántas cosas vienen positivas vienen por el amor de Dios? Hay un salmo de la Biblia que dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de todos sus beneficios. ¿Cuántos beneficios podemos mencionar por esto? Y yo acá me puse a nombrar a tres personas que me llamaron muchísimo la atención sobre los beneficios que tenemos analizamos en estas personas que tenían algo en común, que amaban a Dios y lo amaban con todo su corazón. ¿Sí? Podemos hablar de David, que la Biblia dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Podemos hablar de Salomón, que decía que lo amó desde chico, desde su infancia. Su papá le enseñó los valores de, los valores de creer en Dios, de buscar a Dios. Y todo esto siempre tuvo una recompensa positiva. Más allá de que pensar en una recompensa no sería apropiado, ¿no? Pero son cosas para mencionar que son importantes, ¿no? Los beneficios que tiene el amar a Dios. Por ejemplo, con David, Dios hizo un pacto eterno y que nos alcanzó hasta el día de hoy. Pensamos que el Señor Jesús vino del linaje de David. Pensamos en Salomón, que le había pedido a Dios que le dé sabiduría. Dios le ofreció cualquier cosa y Salomón, de nuevo, con una medida cabal, le pidió, no me des muchas cosas, ayúdame a lo que yo tengo, lo poco que yo tengo, ayúdame a usarlo bien. Qué lindo que es cuando nosotros le pedimos a Dios, no le pedimos o un auto o un millón de dólares, sino que le pedimos que nos ayude a lo que tenemos, usarlo bien. Y Dios respondió, y de qué manera, ¿no? Le dije, me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría, como que no hay ningún otro hombre en la tierra más sabio que vos, ni se va a levantar hombre en la tierra más sabio que vos. Y la gloria también, la gloria de Salomón no la tuvo ninguna otra persona en la tierra. Y acá es uno de también otro de mis favoritos. Y lo puse a Juan, que en todos los evangelios siempre se hace mención de que cómo lo amaba al Señor Jesús y cómo siempre estaba buscando estar cerca de él, ¿sí? Y decía y pensaba, ¿no? ¿Cuánto qué beneficios, ¿sí? De nuevo, qué beneficios trae el amor a Dios, que un regalo especial que le hizo a Juan, ¿sí? Algo que le gustaría tener muchas personas. A mí particularmente me encantaría tener justamente el diario de mañana. Y el libro que tiene, el último libro de la Biblia que tenemos, el Apocalipsis, que es el libro de mañana. Es el diario de mañana y fue un regalo para Juan. Y pensamos, ¿cuántos regalos podemos recibir de parte de Dios cuando nosotros pasamos tiempo con él, cuando le buscamos? Después, hablaba de, pasamos a la parte del servicio, ¿no? En el servicio a Dios, nosotros le glorificamos, ¿sí? Caminamos con Dios, Dios nos conoce, caminamos con Dios, caminamos, le amamos a Él, y ahora en el servicio, ¿no? Nosotros le glorificamos. Y pensaba algunas características del servicio. Alguna, lo tienen ahí, Proverbios, capítulo 3, versículos 9 al 10. Algún hermano que lo tenga, por favor lo lea. Hablamos del sacrificio material, ¿no? Lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Qué lindo es pensar que cuando nosotros le damos a Dios, estamos colaborando con su obra. Y en otros pasajes dicen que todo lo que le demos a Dios lo vamos a recibir por duplicado, por triplicado, y que Dios no es deudor de nadie, ¿sí? Dios no necesita que nosotros le demos cosas, pero Dios se complace cuando nosotros tenemos con la conciencia correcta, ¿no? Participar en su obra. ¿Sí? Con lo que tengamos, si es dinero es dinero, si son bienes, pero también algo muy importante que es la parte del servicio, cuando nosotros le ofrecemos a Dios un servicio, estaba pensando en los sacrificios, ¿no? Hablamos del sacrificio material, pero también tenemos un sacrificio vivo, que es el que habla el libro de Romanos, si alguno que lo tiene, lo lea por favor, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y les leo el otro pasaje que está ahí anotado en Juan, el capítulo 12, versículos 24 al 26, que dice, de cierto os digo, el Señor Jesús, ¿no? Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El alma que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna guardará. Y acá el versículo 26, ¿no? Que tiene el punto de la cuestión. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué bueno que es que tengamos esta conciencia de que honramos a Dios en el servicio con nuestros bienes, pero tiene que nacer primeramente de lo que está en nuestro corazón, de servirlo con todo nuestro corazón y con la mentalidad correcta. De nada sirve, como decíamos, ofrendar $1,000,000 o ofrendar una casa si nuestro corazón está lejos de Dios, si no lo estamos buscando, si no tenemos una relación con Él, ¿sí? Hablábamos entonces de un sacrificio material, hablábamos de un sacrificio vivo. Y hay una frase, no sé si ya está en pantalla, pero que me gusta mucho de Martín Lutero, que les quería compartir, que decía que pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que ese infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. En el sentido de que tenemos que, el sacrificio vivo es justamente eso, ¿sí? Todos los días tenemos una lucha con nuestra carne que pelea con el espíritu. Si vamos a hacer lo que queremos nosotros o vamos a hacer la voluntad de Dios. Y es una lucha diaria. El otro punto que quería comentar sobre el servicio, ¿no? Maneras de verlo, ¿no? Algo que requiere el servicio que puse ahí, tenacidad. Yo ya, acá ya estoy perfilando para el final, me acordé tarde de que podía usar el diccionario para algunos términos, pero bueno, me gustó buscar este, que decía lo que encontré. Fuerza, hablando de tenacidad, fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que se quiere hacer y conseguir. Y un buen ejemplo para esto, hay muchos ejemplos, pero lo tienen ahí, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Qué bueno es que tengamos en cuenta que hay que tener paciencia, ¿sí? Al ser humano quiere todo ya, más en esta época que vivimos, y hay cosas que tenemos que entender de que llevan tiempo, y el servicio de Dios lleva tiempo, no podemos esperar resultados en 24 horas. ¿Sí? Tenemos que saber conscientes de que tenemos que trabajar y no desmayar, como dice la palabra de Dios. Y después, bueno, ya para cerrar, hay unos pasajes acá que voy a leer, pero hablando de estos puntos que hablé, ¿no? Del servicio. Lo tengo acá, ¿no? Del pasado, de cómo Dios nos llama, del presente, que Dios, cómo nosotros amamos a Dios, una respuesta de parte nuestra, y para el futuro, ¿no? El servicio, lo que espera de nosotros. Si bien lo podemos pensar como que son tiempos distintos, ¿no? Lo podemos pensar de una manera lineal. También lo podemos pensar en el sentido de que una cosa viene después de la otra. Primero viene el llamado, después el amor, la respuesta al llamado y por último el servicio, ¿no? Pero también lo podemos pensar de que estamos hablando de un todo, de un conjunto donde pueden coexistir los tres aspectos, ¿sí? Donde Dios nos está llamando hoy, Dios nos sigue llamando para tener una vida cercana con Él, donde nosotros seguimos amándole a Él. Y lo que planteé al principio, de que no pensemos en el servicio de Dios como algo futuro, como el día de mañana yo voy a servir a Dios en tal lugar. Si lo pensamos de esta manera, ¿no? En este momento estamos viviendo el futuro de hace 5 minutos atrás. El presente de hace 5 minutos atrás ya es pasado. Ya en este momento estamos, por decirlo así, en el futuro. Y eso es también que tenemos que tengamos en cuenta, ¿no? Que no es un futuro lejano, sino es un futuro ahora. Podemos estar sirviendo a Dios ahora. Puede ser que haya alguna parte que tengamos que trabajar, que a lo mejor digamos que estamos amando a Dios, pero no estamos sirviendo. O que también puede dar la contraria, que estemos sirviendo a Dios, pero no tengamos un tiempo con Él, ¿sí? Que no le estemos amando. Y todo eso que hacemos honra justamente el llamado de Dios para la consagración. Por último, ahí tengo unos pasajes, si pueden acompañarme. Primera Corintios, un hermano que busque Primera Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y otro hermano, por favor, Primera Pedro, Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Muchas gracias. Dios nos llama a caminar con Él. Dios nos llama a una vida de fe. Caminamos con Él por la fe. Y justamente en el pasaje de Pedro, si algún hermano lo tiene, también hablan de esto mismo. Hasta el 8.
A la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas gracias. Veíamos al principio, ¿no? Trataba de unir las ideas de caminar con Dios por la fe. Y acá Pedro dice, ¿cuántas cosas que tenemos que añadirle a la fe? Y lo importante del último pasaje, que si estas cosas abundan en cada uno de nosotros, no nos van a dejar estar quietos, ¿sí? De nuevo, enlazando todos los conceptos, ¿sí? No estamos acá, Dios nos llama acá para servirle, para su gloria, y no pensemos que estamos para calentar una silla, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Por último, ¿se acuerdan que hablamos de Romanos? Y vuelvo a cerrar con esto, que puede ser que Dios hoy te llama, te está llamando para tener una relación con Él, y puede hacer algo, una obra maravillosa, ¿sí? Con vos. Tiene que estar de nuestra parte el querer buscar pasar tiempo con Él, de buscarlo como dice la palabra, ¿sí? Como dice la Biblia, con todo el corazón. Y Dios, de nuevo, puede hacer maravillas con nosotros. A lo mejor no nos va a dar una revelación porque ya tenemos la Biblia, ya está completa, pero todavía puede hacer cosas maravillosas, ¿sí? Y eso tenemos que pensar. Lo buscamos y podemos hacer cosas maravillosas de nuevo, para la gloria de su nombre. Y cerramos con el versículo 28, ¿sí? Con el que arranqué la exposición, que decía, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a los que su propósito son llamados. Qué bueno que podamos pensar en esto, ¿sí? Y que con toda la... con la desprolijidad o faltas mías, pero que podamos pensar de que Dios nos está llamando y que podamos analizar, ¿sí? Si de nuevo, estamos caminando con Dios, estamos caminando bien y cómo está, ¿sí? nuestro andar, ¿sí? Que podamos pensar estas cosas y nos las podamos llevar en el corazón, ¿sí? Nada, muchísimas gracias por este tiempo.